Cope Más Málaga.
Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 12:30. A esta hora, aquí en Málaga Capital, la imagen o una de las imágenes de la mañana la vemos en calle Córdoba, a las puertas de la taquilla del Teatro El Soho. Allí son muchos los que hacen cola para hacerse con entradas para el musical A Chorus Line, que servirá para levantar el telón del proyecto personal de Antonio Banderas. Eso ocurrirá el 27 de noviembre. Y para ese día ya no hay entradas para el día 27. Pero bueno, hay más sesiones, más pases, afortunadamente, y sí hay entradas. Los precios varían según la ubicación y el día, desde los 18 euros en anfiteatro los miércoles, jueves y sábado por la tarde, hasta los 140 euros en platea VIP, por ejemplo, un sábado por la noche. En unos minutos nos marcharemos hasta el Teatro Soho para conocer en directo cómo se está desarrollando allí esta jornada, esta venta de entradas. Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García. Es martes 15 de octubre. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Nos puede seguir a través de la aplicación de COPE, a través de internet, cope.es/Málaga, y por supuesto las frecuencias de tu radio en el 97.1 de FM y 882 de la onda media. Y a esta hora lo primero que hacemos es echar un vistazo al tiempo. A esta hora el termómetro marca 22 grados en la capital y la máxima prevista es de 25. La más alta en la provincia la van a tener en Vélez, Málaga. Allí llegarán hasta los 27. El cielo seguirá poco nuboso, como hasta ahora, o despejado en toda la provincia. Nos vamos a las carreteras. Vamos a saber cómo está el tráfico en nuestra provincia, controlando precisamente la circulación a través de las cámaras de la DGT. Nos encontramos con David Moreno. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo está la situación hasta ahora?
Pues en este momento se circula con normalidad, no tenemos ninguna incidencia destacable.
¿Cómo ha ido la mañana?
En la mañana hemos tenido la retención habitual de primera hora de la mañana y también un accidente en la zona de Torremolinos, sentido Cádiz, la 7, en el kilómetro 223, que ha habido un accidente, un alcance entre varios vehículos y ha generado bastante retención hasta 6 kilómetros.
Bueno, vamos a ver si el resto del día se nos da tranquila la cosa. David Moreno, desde la DGT, muchísimas gracias.
De nada, hasta luego.
Nos vamos también ahora a quedar en la capital. Vamos a buscar a los técnicos de tráfico que controlan la circulación a través de las cámaras situadas en las distintas vías de Málaga. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se circula esta hora aquí en la capital?
Pues en estos momentos solo destacar niveles altos de tráfico en la zona centro y el acceso para la avenida de Lucía. Como siempre, desde aquí recomendaros el transporte público.
Bueno, pues por lo tanto, tranquilidad. Daniel Cánovas, muchísimas gracias.
A vosotros.
Por cierto, una cosa más, a esta hora, si vas en el coche y estás deseando soltarlo, aparcarlo, tienes la mejor opción, que sin duda alguna es el parking o la red de parking municipales. Mira, tienes plazas libres ahora mismo en todos ellos, excepto en el de la Plaza de la Marina. Ahora mismo no hay ninguna plaza libre. Por ejemplo, en el de la Alcazaba quedan 39 plazas libres, o en Carlos Saya 20 plazas libres. Ya depende de por dónde te muevas. Y dicho esto, vamos a saber por dónde pasa a esta hora la información local y provincial. Y para ello ya nos acompaña, como es habitual, Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Andrés, buenas tardes. Voy a comenzar contándote una historia que acabamos de conocer. Un suceso: han detenido a un joven de 22 años aquí en la capital por conducir su coche con una mano y sacando medio cuerpo por la ventanilla. ¿Cómo lo ha sabido la Policía Nacional? Pues no porque lo pillaran infraganti, sino porque él mismo difundió el vídeo en una red social a través de Instagram. Lo grabó uno de los ocupantes del coche, que iba en el asiento de atrás. En las imágenes se ve cómo el joven conduce de forma temeraria por la ciudad, sujetaba el volante con una mano, iba de pie en el asiento, sacando medio cuerpo por la ventanilla y bromeando con el copiloto. Por todo esto, ahora se le imputa un delito contra la seguridad vial. La policía recibió el vídeo en el correo electrónico de colaboración ciudadana redesabiertas@policia.es. Y si te surge alguna duda que tenga que ver con cuestiones relacionadas con el planeamiento de la ciudad, cuestiones, por ejemplo, por tanto, urbanísticas, que se que hoy la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga pone en marcha un servicio de cita previa para atender consultas ciudadanas sobre este tipo de asuntos. Las citas con el Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística se van a atender martes y jueves en horario de mañana en el edificio de urbanismo, en la zona del bulto. A esta hora nos atiende aquí en Herrera, en COPE Más Málaga, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Concejal, para que podamos entender mejor su utilidad, ¿qué tipo de casos va a atender este servicio? ¿Es para casos como cuáles, por ejemplo?
Bueno, el planeamiento en la ciudad es algo quizá un poco desconocido, pero que tiene que ver mucho con los usos y tiene que ver mucho con la estructura urbanística de la ciudad. Por ejemplo, cuando un promotor quiere venir a la Gerencia Municipal de Urbanismo o cuando un ciudadano quiere tener una consulta que tiene que ver sobre el planeamiento de la ciudad, tiene que ver con la categoría de los suelos, tiene que ver con el desarrollo de esos suelos y tiene que ver con qué tiene que solicitar para, por ejemplo, construir una casa, tiene que hacer un estudio de detalle o no tiene que hacer un estudio de detalle, o tiene que hacer una consulta para una promoción que tenga que ver con el número de alturas, por ejemplo, que tiene un edificio, aquello de que hemos oído mucho y que muchas, lo hemos oído muchas veces y no sabemos a veces qué significa. Yo tengo que reconocer que lo aprendo cada día. ¿Qué se puede construir aquí? Pues se puede construir un edificio de baja más 5. Pues ya conocemos las alturas que marca el plan general, que se marcan a través del planeamiento, y lo que pretendemos con esto es unirlo a las ya citas previas que existían también en licencias, y para que haya un orden a la hora de que cualquier ciudadano, bien presencialmente aquí en la gerencia, bien telemáticamente, pueda tener consultas que le faciliten la inversión y que le faciliten la obtención de las licencias, que al final es lo que más rápido se traduce en el día a día de los vecinos.
El urbanismo, como bien dices, es una materia muy compleja que a la mayoría de los ciudadanos nos resulta desconocida. Si un técnico o un experto jurídico nos atiende en una de estas citas, ¿vamos a salir con las cosas claras? Quiero decir, ¿la información que se le ofrece al ciudadano va a estar traducida al idioma de una persona que no conoce la materia?
Hemos intentado que muchísimas de las consultas se puedan hacer asignando un técnico ya en el origen. Por ejemplo, cuando una persona accede a través de cita previa a planeamiento e indica cuál es su consulta, nosotros lo que hemos intentado es hacer un listado de materias que todo el mundo pueda entender, o sea, no hacerlo muy profesional. Los profesionales saben perfectamente a dónde tienen que venir y qué tienen que plantear. El día a día, acceder, que los ciudadanos malagueños puedan acceder a través de su casa a este tipo de consultas es lo que hemos intentado. No obstante, vamos a dar un tiempo en el que haya ese feedback necesario de poner algún funcionamiento y iremos viendo qué grado de éxito tiene. En principio, lo que hemos pretendido es hacer fácil aquello que es muy técnico, como es el urbanismo, e intentar llegar a cualquier consulta que cualquier ciudadano malagueño pueda tener. Si somos exitosos o no, nos lo dará en estos días las consultas que vayamos teniendo y las dudas que se puedan generar.
Precisamente a esta hora, cuando son las 12:37, ¿sabe ya el concejal si se ha pedido alguna cita?
Pues yo acabo de llegar de un acto de Cerro del Villar y no he tenido la oportunidad todavía de llegar a la gerencia, pero estoy convencido que a lo largo de la mañana de hoy alguna cita habrá. Si queréis lo podemos chequear mañana, lo podemos decir cuántos vecinos de Málaga han utilizado ya esta cita previa para tener una cita con los técnicos de planeamiento.
Nos está atendiendo el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a aprovechar y vamos a aprovecharnos de tu presencia en este programa para hablar de otros asuntos, de otros proyectos de la ciudad. Por ejemplo, el derribo de la Astoria. ¿Cómo va el proceso? ¿Cuál es la imagen que tenemos hoy allí?
Bueno, en estos días llevamos, yo creo que 7 semanas ya trabajando en el tema de la Astoria en Victoria. A día de hoy se han hecho ya todas las demoliciones y lo que queda concretamente es la cimentación de los cines. En esa actuación estamos, por eso ya hoy hay una, en estos días, ¿no?, hay una fantástica vista desde la Plaza de la Merced de la Catedral, porque ya se ha hecho la demolición. Estamos ahora mismo haciendo la demolición y quitando los escombros. Esto no va a durar, puede tardar 3-4 días más en acabar de empaquetar todos los escombros que se pueden ver en una bolsa grande, blanca, que existen en la parte más al sur de la Plaza de la Merced, por donde los camiones también pueden acceder y se van retirando los escombros. En principio, durante 3-4 días seguiremos quitando escombros y dejando la parcela muy llanita antes de hacer las demoliciones necesarias para que se empiece, para que se comiencen las labores de arqueología, que tienen que ver con la parte norte de los cines, lo que sería el cine Victoria, que ya no existe, de lo que era el cine Victoria, y la parte lateral más pegada a la Plaza de la Merced. Esas son las dos actuaciones que se van a hacer principalmente de arqueología. Y para poder hacer esas labores de arqueología, una vez que se han derribado los cines y las viviendas, hay que hacer un levantamiento de la calle que existe en ese trocito. Hay que desviar también unas líneas de baja tensión. En fin, hay que trabajar en esta actuación para que los arqueólogos puedan hacer la suya.
Bueno, la estampa que se ve allí hoy día, podemos decir que es histórica, que también tiene su punto, ¿verdad, concejal? Ver todo aquello despejado y ver la fachada preciosa de los edificios de la Plaza de la Merced, por ejemplo, desde la calle Vitoria, desde la puerta del parking de la Alcazaba. Pero siempre hacemos la misma pregunta cada vez que tenemos al concejal. ¿Cuándo veremos allí una nueva construcción y qué veremos?
Bueno, en principio, ahora mismo todos los malagueños pueden disfrutar de un escenario muy nuevo, ¿no? Porque es verdad que desde los diferentes prismas de acercamiento a la Plaza de la Merced, pues descubrimos nuevas fachadas que no veíamos hace algún tiempo, ¿no? Como bien sabemos todos, ahí ganó un concurso de ideas hace no mucho tiempo, en la que se trasladó cuál era la posible construcción que se haría en los cines, en ese espacio de los antiguos cines. A día de hoy estamos con el tema de arqueología. El proyecto estará obligatoriamente vinculado a lo que aparezca en la excavación, en el sondeo arqueológico. Pues fijaros, de que no aparezca nada, que puede ser, y que se pueda utilizar el subsuelo, a que aparezca un resto arqueológico relevante y lo pongamos en valor y no podamos utilizar el subsuelo, el proyecto varía significativamente. Con lo cual, creo que estamos en la etapa de disfrutar de ese espectacular visión que tenemos de la Alcazaba desde la Plaza de la Merced, de esa visión espectacular que tenemos de la Plaza de la Merced desde calle Alcazabilla y de realizar las labores de arqueología. Una vez que se realicen y veamos qué restos, si es que existen, se pueden poner en valor, perfilaremos el proyecto en un sentido u en otro.
Has mencionado, Raúl, muchas veces la palabra arqueología, restos arqueológicos. ¿Tenéis alguna idea, por estudios que se hayan realizado, porque hayáis hablado con historiadores, con expertos, de lo que puede haber ahí debajo, si hay algo?
Sí, parece ser que lo que es la huella de los cines Astoria y Victoria, se realizó una cata arqueológica en la parte del cine Astoria y aparecieron unos pequeños restos que ahora mismo hemos tenido que taparlos cuidadosamente y rellenarlos para poder hacer la demolición, y parece que no hay o que podría no haber nada más, porque en esa huella aparente que los técnicos han determinado que había que sondear y estudiar, parece que no, pudiera ser que no hubiese nada. Parece un poco temerario, ¿no? A mi juicio, me quedo con las dos opiniones, ¿no? Como que parece ser que no hubiera nada, pero para quedarnos tranquilos hay que hacerlo y hay que hacer esa labor de arqueología. En principio, pudiera ser que no haya nada. Lo que encontremos a partir de ahí será una sorpresa.
Concejal, ha insistido en varias ocasiones en lo espectacular de la estampa que hay ahora mismo, una estampa histórica. ¿Cabe la posibilidad de que allí, al final, no se construya nada y que ese solar quede así, bueno, mejorado obviamente, pero que no se levante nada en esa parcela?
Bueno, yo en estos días el alcalde se pronunciaba en ese sentido, ¿no? Decía que todo es opinable, ¿no? Que parece que lo razonable es que la plaza se cierre, porque también históricamente ya hubo pronunciamiento en ese momento, ¿no? Por el Colegio de Arquitectos y por otras entidades también. Parece ser que eso es lo que arquitectónicamente puede ser más razonable, ¿no? Yo no dejo de disfrutar de la oportunidad, de esa visibilidad a un conjunto fantástico como el de Alcazaba. Y construyase lo que se construya, sí opino que debe ser permeable visualmente para que permita seguir disfrutando de este escenario, si no es en todo, al menos en una parte. Creo que ese debate sobre qué se construye o qué no ya se hizo la legislatura pasada y se llegaron a ciertos ententes sociales, ¿no?, de que ese concurso de ideas definiría un poco el proyecto que ahí hubiera, pero no dejo de disfrutar de ese escenario. Me parece que es bonito y creo que la mayoría de los malagueños está descubriendo unos ángulos de visión que no teníamos antes y que a todos nos satisfacen. Eso no va en contraposición con que, o no quiere decir que no se construya, quiere decir que si llega ese momento y el proyecto de edificación nos permite, pues yo aplaudiría que ese proyecto fuera un proyecto que permitiera tener visibilidad, sino en todo, en parte, que fuera permeable.
La concejalía, en este caso urbanismo, aquí en Málaga, que ocupa un amplio espectro, ¿no?, de nuestra ciudad. Hemos hablado de esa zona de la Astoria, pero también últimamente se ha hablado mucho en el aspecto deportivo, y precisamente la última pregunta quiero que vaya en ese sentido, concejal. Además se lo va a formular mi compañero y jefe de deportes de esta casa, Emilio Guerrero. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Raúl, hablábamos la última vez, creo que hace un par de semanas, nos dejabas un poco preocupados por los terrenos de Arrejanal, por el uso que le iba a dar el Málaga Club de Fútbol. Me hablabas de que ibas a emplazar de nuevo al Málaga a que se reuniera con vosotros en la comisión de seguimiento en la ciudad deportiva. ¿Hay alguna fecha prevista? ¿Os han presentado ya algún plan de obra para que esa ciudad deportiva vaya avanzando?
No hemos tenido más conversaciones con ellos. La última comisión de seguimiento, tuvimos oportunidad de verla con vosotros no hace muchos días. En esa última comisión de seguimiento, lo que yo les planteaba era que, habiendo conseguido ya esos 4,4 millones de euros de financiación para la fundación del Málaga, hombre, que lo razonable sería que presentaran, lo primero, que liquidaran las deudas con quien adeudan, porque me parece que las empresas de construcción, en este caso pequeñas o grandes, que estén soportando una demora en el tiempo para sufragar los trabajos que se han hecho, pues tiene cierto grado de injusticia, ¿no? Uno puede entender, pues mira, ahora mismo no tengo dinero, venga, pues, pero nosotros hemos actuado de manera diligente, muy diligente, diría yo, para que el Málaga y la Fundación tenga esa situación de oportunidad de verse beneficiada por esa cantidad de dinero que se ha hecho desde la venta de los terrenos de Torre del Río. Ya teniendo el dinero, nosotros sí le pedimos que, por favor, liquidaran las deudas, que pagaran. Y, en segundo lugar, que plantearan, bueno, pues, algún tipo de procedimiento, algún tipo de calendario, algún tipo de planificación de lo que serían las obras de Arrejanal, porque ahora ya tiene poco sentido que no estén en marcha. Para eso, los representantes del Málaga en la Fundación, los representantes de la Fundación del Málaga en la comisión, plantearon que solicitarían en breves días o en pocas semanas una nueva comisión de seguimiento para aportar y para informarnos de este tipo de actuaciones que nosotros le estábamos solicitando. No hemos tenido por parte de ellos ninguna comunicación. En estos días todos seguimos, pues, gracias a vosotros, los medios de comunicación también, pues cómo van los derroteros con el plan de viabilidad y con el tema de la fundación, y lo que esperaremos será que se pongan en contacto con nosotros.
¿Es lícito por parte del Málaga que ese dinero que va destinado para la construcción de la academia la destinen en ese plan de viabilidad que hemos hablado otras veces, Raúl? ¿Es lícito? ¿Es legal? ¿Pueden hacer eso?
Para mí, la Fundación del Málaga y el Málaga son cosas diferentes. Los patronos pueden ser los mismos, pero la Fundación del Málaga y el Málaga Club de Fútbol son cosas diferentes. En este caso, o entidades diferentes, creo que está mejor expresado. En este caso, nosotros tenemos un acuerdo de cesión de terrenos con la Fundación del Málaga, y con la Fundación del Málaga nos entendemos. Y en esa línea, lo que hemos instado es, hombre, a que, ya teniendo el dinero, pues que hagan, si no es un inicio inmediato de las obras, que me parecería incluso razonable, pues que hagan al menos una calendarización de la obra. Como dice usted, vamos a empezar, vamos a pagar a estos señores que le debemos 395.000 euros, y a partir de enero vamos a hacer esto, y en marzo vamos a hacer lo otro, en fin. Un poco, me parece que es lógico, no creo que estemos trasladándole ninguna barbaridad, ¿no? A partir de ahí, las cuentas, en este caso, de la entidad privada Málaga como club de fútbol, y su plan de viabilidad, pues ya lo han presentado en la liga profesional, y a partir de ahí, bueno, ellos ven o entenderán qué cuentas son las que están haciendo. Nosotros vamos a velar, a proteger, a salvaguardar que los terrenos que son de todos los malagueños y que se han cedido con un fin a una fundación, en este caso del Málaga, se cumpla los requisitos del acuerdo de cesión. Y ahí, pues, mi labor es apretar en el sentido amable de la palabra, mi labor es velar por el seguimiento y por el cumplimiento de esos convenios.
Lo normal es que, si no cumplen, lo más normal es que esa cesión de los terrenos, Raúl, sea revocada, que es lo más normal si no van a hacer nada, ¿no?
No le quepa a usted ninguna duda que nuestra labor desde la gerencia, y de hecho se convocó la comisión de seguimiento de esta cesión de terreno mucho antes del pleno, tuvimos oportunidad de explicarlo hace un par de semanas, que nosotros, a raíz de la reunión que el alcalde tiene con los minoristas el sábado, que se produce desde hace aproximadamente un mes ya, nosotros trasladamos en ese mismo momento, el alcalde se compromete a que la gerencia municipal de urbanismo sea fiel veladora del cumplimiento de estos convenios, y en esta misma mañana se decide convocar la comisión de seguimiento del Málaga, y en eso así se convocó. Lo que pasa que en el trámite de convocarla y en el plazo para convocarla, razonable, no le puedes decir tampoco a nadie, véngase usted mañana a las 11, pues se le dio una semana de plazo para que, bueno, pues vinieran a contarnos cómo iban los trámites, ¿no? Pues en ese tiempo estamos, ahí se nos dijo que estaban trabajando con el resto de los miembros del Málaga en el plan de viabilidad y en el tema de la fundación, que le trasladaron además. Y alegaciones de algunos vecinos sobre algunos temas que tienen que solventar en esos terrenos. Se le pidió explicaciones y nos quedamos todos esperando que ellos nos den traslado de cuál va a ser su planning. En eso yo entiendo que esperar una semana, esperar 10 días no va a cambiar nada. Si es que nos van a traer un planning realista, un planning concienzudamente hecho y que ponga fin a la duda que puede existir de que por qué no se empiezan las obras, ¿no? Entonces, en ese tema yo prefiero esperar unos días y que sea el Málaga el que elabore ese planning y se ponga en contacto con nosotros, y estaremos encantados de atenderlo. Que vemos que el tiempo pasa, porque también puede ocurrir. Ustedes pueden preguntárselo también, y quien nos oye puede decir, bueno, y si estos señores no dicen nada, ¿qué va a hacer la Gerencia de Urbanismo? ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento? No, pues si estos señores no se ponen en contacto con nosotros en un tiempo razonable, yo entiendo que no es nada sorpresivo, pues nosotros le convocaremos a otra comisión de seguimiento, pero creo que el diálogo fluido, creo que en este caso con Joaquín Jofre pues tenemos comunicación, y en el caso de que hubiera alguna singularidad pues estoy convencido de que se pondría en contacto con nosotros, y si vemos que esto se dilata pues yo personalmente lo llamaré y le plantearé que bueno, que habrá que hacer una comisión y poner, aclarar si es que hay algo que aclarar, o tomar decisiones si es que hay que tomarla, o lo que haya que hacer, pero en principio vamos a darle esa oportunidad de él, cómo lo planifica.
Pues, fíjense, el concejal de urbanismo nos atiende siempre amablemente y además no esquiva ninguna pregunta relacionada con su materia. Raúl López, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros un ratito aquí en Herrera, en Cope Más Málaga.
Muchas gracias a vosotros.
Pues, Emilio, también gracias. Seguro más detalles a partir de las 3 de la tarde en el tiempo del deporte. Mínima pausa y nos vamos, ya lo decía al principio, a una de las imágenes del día. Nos vamos a ir en búsqueda de nuestro compañero Pedro González hasta calle Córdoba, hasta las puertas del Teatro Soho. Ya están a la venta las entradas para A Chorus Line.
Herrera en Cope. Cope Más Málaga.
Estar informado.
Cope Más Motor, la información del mundo del motor desde otro punto de vista. Si quieres estar al día del mundo del motor, te espero en Cope Más Motor, los martes a las 13:30 en el 97.1 de FM.
Ven a Restaurante Verum a disfrutar de las jornadas gastronómicas de Oca Ibérica. Confit, foie, mollejas, croquetas y jamón de oca alimentadas con bellota. Disfruta de sabores únicos con nuestros aromas de leña. Información disponible en verumrestaurante.com.
Practica la dormicleta. Compras tu dormitorio y te llevas una bicicleta.
Así es la promoción juvenil 25 aniversario de los grandes centros Sumóvil. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Herrera en Cope. Cope Más Málaga.
Estar informado.
Había mucha expectación, hoy era el día señalado, 15 de octubre, para que se pusieran a la venta las entradas para Chorus Line, y queremos saber a esta hora cómo se está viviendo esa apertura de taquillas, pues en el epicentro de todo esto, en el Teatro Soho. Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Bueno, cuéntame, ¿qué ambiente se vive ahí a esta hora?
Bueno, ya ha bajado el nivel de público en la acera de la calle Córdoba, en la puerta de entrada a este teatro donde se encuentra la taquilla. Y digo que ha bajado porque las taquillas se cierran dentro de aproximadamente 7 minutos, a la 1 de la tarde, y entonces, claro, el nivel ha bajado, pero todavía quedan alrededor de unas 50-60 personas que están todavía esperando a comprar su entrada. Y mientras estaban aquí todos esperando, pues yo he estado bicheando, que se suele decir, y me he enterado de muchas cosas.
A ver, cuenta.
Mira, por ejemplo, te cuento detalles que me he enterado. Al 99% el Teatro del Soho se va a inaugurar el día 15 de noviembre, ¿vale? Uh-huh. Eso ya se puede decir que es así. Me he enterado que va a haber alfombra roja. Hay un hotel muy cerca de aquí, que es el Valeria, que al parecer para esa fecha del estreno están todas las habitaciones, van a estar ocupadas por invitados específicos de Antonio Banderas, que vienen de Nueva York, por ejemplo, o gente amiga suya del entorno del teatro y de la televisión y del cine, pues con nombres que te puedo decir como Ana Belén, como Pedro Almodóvar. Eso es lo que me han soplado, que podrían estar aquí y casi han dado el visto bueno ya, o han dicho que van a estar el día del estreno. Va a haber una alfombra roja desde ese Hotel Valeria hasta la puerta del teatro, con fotocol. Frente a este teatro, seguramente que sabrás que hay unas oficinas de CaixaBank. Evidentemente este teatro se llama Teatro Soho CaixaBank.
Sí, señor.
Que es uno de los socios de Antonio Banderas. Esas oficinas, el día del estreno, van a estar abiertas, y en un salón que tiene en el interior, por lo visto va a ser el lugar como la especie del refectorium o la capilla donde van a estar fundamentalmente los invitados que lleguen del otro lado del Atlántico esperando a cruzar la calle para entrar al estreno. Dicen que van a pedir incluso permiso para cortar el tráfico en la calle Córdoba para que esto sea una auténtica fiesta. Y por otro lado me he enterado que hay bandas de música de Málaga, que habitualmente las vemos en Semana Santa salir a la calle acompañando a nuestros tronos, bandas de música que van a estar haciendo pasacalles ese día aquí en la calle Córdoba, interpretando las partituras del musical El Chorus Line para amenizar el tiempo de espera para entrar al interior del teatro.
Bueno, bueno, bueno.
¿Qué te parece?
Me parece fantástico, ¿eh? Yo creo que, bueno, es lo que se esperaba, ¿no? Es el poder de atracción y convocatoria que tiene nuestro malagueño, nuestro actor malagueño Antonio Banderas, y vamos, eso está... Me lo decía el otro día un amigo, dice, tú sabes que este la va a liar, ¿no? El día de, del estreno del teatro en Málaga, digo, vamos, no me cabe la menor duda. Por el poder de convocatoria que tiene y porque va a haber gente muy importante, como importante es él también, el universo del cine, de la música, en fin, a ver si viene Bruce Willis también, a ver si viene...
Bueno, ya me han soplado que esto se puede transformar en un lugar donde haya musicales, teatro, donde haya monólogos, donde haya absolutamente de todo, e incluso Antonio Banderas puede levantar el teléfono, me han dicho, y llamar a amigos suyos, ¿cómo? Te pongo un ejemplo que han puesto. Barbara Streisand. Oye, ¿tienes un hueco para venirte a Málaga un fin de semana y dar un par de conciertos en el Teatro del Soho? Te mando mi avión privado, te recoge, te trae, das los dos conciertos y te vas. Eso es lo que me han dicho, o sea, yo no sé si al final eso será cierto o no, lo que me están contando, pero si es así, esto va a ser una auténtica locura lo que se va a vivir aquí en este
Hombre,
teatro.
Tú imagínate al nivel, ¿no? En fin, es como si te llamara yo a ti y te digo, oye, te viene un cantante famoso, oye, tienes este día libre, venga, que está todo pagado. Que esa frase nos gusta mucho a los españoles, lo de está todo pagado. ¿No? Te vienes y un par de conciertitos, venga, pues me voy y conozco Málaga. Vamos, eso es como si te vienes a pasar un fin de semana a una casa de un amigo.
Exactamente, pues prácticamente igual. Además, dice, me han dicho, dice, el avión privado de Antonio Banderas, dice, está teniendo un trabajo en los últimos meses espectacular, porque lleva, trae y tal a un montón de gente habitualmente aquí a Málaga y desde Málaga. O sea, bueno, que es un auténtico espectáculo.
Oye, ¿me cuentas alguna cosita más?
No, de momento nada más. Te cuento, en todo caso, yo creo que lo mejor es que cuente la gente que hay aquí en la cola, ¿no?
Venga,
voy a preguntar
venga.
¿No? Por aquí. Caballero, muy buenas tardes. O señora, me da lo mismo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuénteme, ¿desde cuándo lleva usted en cola? Hace poquito, supongo, ¿no?
Dos horas
lleva aquí.
De la 11,
dos
horas.
Desde las 11. Qué barbaridad, desde las 11 de la mañana. Aquí va un poco lento, hay que reconocerlo. Pero ¿merece la pena lo de la espera para comprar una entrada para el teatro?
Pues ya se lo diré cuando la coja. A ver si ha merecido la pena o no, porque por lo visto se están vendiendo las mejores localidades por El Corte Inglés, porque la página de aquí no funciona.
Ajá. Pero usted viene a la taquilla porque le parece que es lo mejor para poder conseguir la entrada. ¿De dónde es, por cierto?
De San Sebastián.
¿Que está de vacaciones o qué?
No, vivo aquí.
Vive aquí, ¿no? A pesar de ser de San Sebastián, pero vive aquí. Sí. ¿Y por qué le atrae lo de Chorus Line?
Pues bueno, primero porque es la primera obra que se va a representar después de la renovación del teatro, y porque suponemos que es un proyecto que, como lo trae Antonio Banderas, va a ser fantástico, porque es su carta de presentación. Entonces hay esa ilusión, y luego es una obra pues que, bueno, yo no la he visto, aunque y me apetece mucho.
Pues que haya suerte y consiga las entradas.
Gracias,
que le...
Gracias, porque lo que está claro es que como cierren a la una, ya no veo la obra.
Bueno, sí la ve, no, sí la ve, que hay muchos días, Pedro.
Habrá posibilidad que hay muchos días, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, Pedro González, te voy a dejar ahí, Andrés. Ya sabes, trate el encargo para la radio que te hemos hecho, trate entradas para todos, ¿eh?
Vale, me llevo entrada, tengo ya las mejores, las tengo ya guardadas.
Muy bien, pues eso es lo que nos cuenta Pedro González desde ahí, desde la puerta del Teatro Soho, que es donde está la imagen del día, la gente comprando las entradas para Chorus Line, que servirá para inaugurar el proyecto personal de Antonio Banderas. Y ahora escucha. Te quiero contar algo, todos recordamos nuestras primeras veces, porque siempre dejan huella. Seguro que recuerdas tu primer beso, tu primer coche, tu primer sueldo, ¿eh? Bueno, pues ahora tienes una nueva primera vez. Tu primera vez en grandes firmas de diseño con hasta un 70% de descuento. Porque el 22 de octubre, MacArthur Glen, Designer Outlet, abre sus puertas en Málaga junto a Plaza Mayor. Y quién sabe, quizás sea tu primera vez con Sandro, Scalpers, Karl Lagerfeld, planifica tu visita en macarthurglenmálaga.es. No lo dejes escapar.
Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Tan despacio, tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una y cinco minutos, mi nombre es Andrés García, esto es COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Nos vamos hasta ahora a la redacción de deportes. Porque ya nos acompaña Javier Bautista. Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Andrés? Saludos y muy buenas tardes. Vamos a hablar, obviamente, de lo que ha contado aquí en este programa el concejal de Urbanismo, Raúl López, sobre el asunto de la academia de Arraijanal. Lo ha dejado bastante claro. Es un dinero que hay para la construcción de la academia. Nunca el Málaga lo puede utilizar para que no sea otro menester, sino la construcción de esa academia. Luego ya será el Málaga el que decida de empezar la construcción de dicha academia, que tarde un año, dos años, tres años, pero que la construya, que sea solo para el futuro de los canteranos, de los jugadores del Málaga. Un Málaga que hoy ha vuelto al trabajo, que Luis Muñoz tiene un E15 de rodilla, en su rodilla izquierda, que va a ser baja para el partido en Riazor, y ya esta tarde y mañana volverán los internacionales para el partido frente al Deportivo de La Coruña del domingo en Riazor. Tú fíjate, el partido es Deportivo de La Coruña-Málaga. Los dos equipos es último y penúltimo. El año pasado estaban los dos peleando por subir a primera. Fíjate lo que te cambia la vida en apenas seis meses de distancia de temporada. Y terminamos con baloncesto, porque juega la Unicaja de Málaga, la tercera jornada de la Eurocup, 8:45, frente al Galatasaray de Turquía. Así que buen partido para el equipo de Casimiro.
Muy bien, pues a partir de las 3, deporte en COPE más Málaga, con Javier Bautista, con Emilio Herrero. Gracias,
Javier. Un saludo, buenas tardes.
Déjame ahora que te hable de la agencia negociadora Credialpes. Es una agencia que te echa una manita, por ejemplo, para que puedas hacer por fin esa reforma en casa. Tu agencia negociadora, agente de Cofidis, como digo, se llama Credialpes. Te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros, desde el 5,95% TIN y el 6,12% TAE. Unas condiciones inmejorables. Ve a hablar con ellos. Tienen una oficina en calle Herodes Ostoa 23, un teléfono gratuito, 900-234-235, 900-234-235, o una página web. También puedes echar un vistazo a credialpes.es. Te hacen un estudio en menos de 15 días totalmente gratis. Apuesta por ellos, apuesta por Credialpes.
Max, Bridget y sus amigos se han vuelto a escapar en busca de aventuras. Colecciona los peluches de Mascotas 2 en la plaza de día, acumulando puntos por cada 10 euros de compra y llévatelos a casa. Además podrás ganar premios y descuentos increíbles entrando en tusmascotasenlaplaza.com. Consigue tu mascota favorita hasta el 29 de diciembre en la plaza de día.
Hombre, Giuseppe, ¿cómo estás?
Recién llegado de Italia, donde se hace la mejor pasta fresca del mundo.
¿En Italia? No, hombre, no. La mejor pasta fresca del mundo se hace aquí, en Málaga, en el restaurante Da Luca. Pasta fresca hecha a mano en el propio restaurante, con más de 30 variedades.
Restaurante Da Luca, en Cerrado de Calderón. Búscanos en redes como Da Luca Málaga.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una y nueve minutos, hablamos de perros y gatos. Y es que tener en casa un perro o un gato siempre es una gran responsabilidad. A menudo se ven, por ejemplo, en las redes sociales los vídeos de los gatos o los perros que los hemos dejado solos en casa y nos han destrozado el cojín, nos han tirado los muebles y en definitiva dice, ahí no lo tenía que haber dejado solo. Pero claro, ¿qué podemos hacer para, como bien dice Adrián Navarro, adiestrador de perros y fundador de la empresa Lopecán? Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Humanizar un poco estos animales y poder dejarlo en casa, decir, oye, que tenemos que irnos a trabajar, lo voy a dejar 3, 4, 7 horas solo. y sé que mi casa va a estar donde estaba. ¿Eso se puede trabajar?
Se puede trabajar, está claro. Hombre, se trabaja de manera diferente en perros y en gatos, porque al fin y al cabo tienen necesidades diferentes, pero por ponerte un ejemplo, en gatos una buena forma de hacer que no destroce los muebles es lo que llamamos enriquecimiento ambiental, es decir, añadir ciertas cosas a su hábitat natural, a natural normal, mejor dicho, como puede ser una casita, estanterías por las paredes para que suba, rascadores en diferentes posiciones, rascadores de diferentes texturas, porque muchas veces ponemos solo el típico rascador de cartón y a lo mejor eso para él le sabe a poco, a lo mejor está en vertical y a él le gusta más arañar las uñas en horizontal. Entonces, lo que yo aconsejo es enriquecer lo que es el ambiente para que el gato tenga otras salidas, no busque irse a los muebles. En el caso del perro, pues como ya hemos hablado alguna vez, lo primero que tenemos que hacer es cumplir sus necesidades básicas, que supongo que ahora también hablaremos de ellas, como puede ser en este caso pues su ejercicio físico diario, porque muchos perros que hacen destrozos en casa no es que presenten ninguna patología, es que simplemente están cargaditos de energía y se aburren, y es una forma de sacar esa energía. Pues ¿cómo a lo mejor podría evitarlo? Pues dando paseos a lo mejor un poquito más largos, que los paseos no sea solo leer, sino que también haya un poquito de trabajo, le pidamos que haga cosas, que a cambio de esas cosas haya un poquito de juego, que sea un paseo interactivo, por así decirlo. Y luego además, si dejamos cosas tales como un con relleno de chuches, huesos, y demás artilugios interactivos, por llamarlos de alguna manera, para que el perro se distraiga, pues obviamente es mucho más probable que al estar cansado y tener cosas a las que irse, se vaya a los muebles. Uh-huh. Al contrario, si está cargadito de energía y no tiene nada a lo que irse, pues es normal que se vaya algo tan suave y tan blandito y tan gustoso como puede ser el sofá para...
Bueno, pero hay perros, supongo que eso habrá que hacerlo desde que son pequeñitos, ¿no? Ya un poco inculcarle esa no disciplina, sino esa pauta, ¿no?
Exacto, obviamente si hacemos las cosas bien desde primera hora, pues después no hace falta gente como yo para eso. Está bien que haga las cosas bien de primera hora, porque a mí me ahorran mucho trabajo, y además que yo al final por lo que trabajo es por el bien de los animales, y si no les hace falta mi trabajo es porque la cosa está funcionando correctamente.
Dice Adrián, me decía micrófono cerrado, dice, soy psicólogo felino. ¿Son muy distintos los perros a los gatos y los gatos a los perros?
Son muy, muy distintos, mucho más de lo que la gente opina. Incluso lo que es el lenguaje corporal, el lenguaje facial, es todo totalmente diferente. Las señales, la forma de emitir las señales que tienen los gatos a la forma de emitir las señales que tienen los perros son bastante diferentes, y como ya he dicho, en el caso de los perros, trabajamos mucho con lo que es la forma de vida que tiene y las rutinas con las que convive con su dueño, y en el caso del gato, al contrario, trabajamos más con el entorno. ¿Por qué el gato se está meando en la cama? ¿Qué me está llevando a eso? Pues a lo mejor es que el arenero lo tiene puesto en medio del pasillo y pasa todo el mundo por delante y no le gusta
hacer sus cosas. Y no le gusta a él, tiene su intimidad, ¿no?
Entonces a lo mejor simplemente cambiando el arenero de sitio estamos solucionando un problema, que en perro sería totalmente diferente de solucionar, por ponerte un ejemplo.
Uh-huh. Son más, los gatos, se lo decía también en micrófono cerrado, digo, mi abuela los definía diciendo que son más traicioneros, que hay que tener más cuidado, que son menos nobles que los perros. Hay que desterrar esa idea.
Hombre, hay que desterrar esa idea, porque al fin y al cabo lo que influye en esto es el tipo de socialización y la calidad de educación que les des desde que son chicos. Un gato viene educado, como yo bien te estaba diciendo, que tengo tres gatos y son tres gatoperros, que los llamas y vienes, les he enseñado que se sienten, que al fin y al cabo son uno más. Ahora, obviamente, teniendo en cuenta el tipo de animal, los gatos son animales mucho más solitarios que los perros, y por eso a lo mejor tu abuela decía que son más traicioneros, porque al fin y al gato no se casan con nadie como los perros, al contrario.
Bueno, hemos mencionado antes algunas pautas, por ejemplo, la alimentación de nuestro perro. Supongo que hay que tener unos factores muy claros. Por ejemplo, los perros hay que alimentarlos también como las personas, a los perros y a los gatos, de manera equilibrada, ¿no? No siempre darles lo mismo para comer.
Depende de lo que, del tipo de alimentación que des, porque hay determinadas dietas naturales, la dieta VAR, la dieta YUM, que sí va variando un poquito a lo mejor lo que le vas dando. En el caso del pienso, siempre lo mismo. Y nosotros, personalmente, yo siempre recomiendo el pienso, principalmente porque es un alimento que está constituido para aportar la calidad nutricional adecuada al animal. Por lo tanto, no tienes por qué aportar nada más. Y yo en mi caso, porque como cuando trabajo educar los perros, necesito tener algo que les llame más la atención, como en mi caso las salchichas o las chuches de perro. Si al perro le dan comida humana, pues yo le saco la salchicha y dice, pues yo me voy con mi dueño y con su comida humana.
Claro, está bien.
Entonces
claro,
siempre recomiendo el pienso. Además es una garantía. Hay piensos a día de hoy de todo tipo, hipoalergénicos para perros que tienen alergias. Hay piensos de pescado, piensos de cordero, piensos de cerdo, piensos de vaca, hay de todo tipo. Hay hasta piensos de conejo, de pato, para que te hagas una idea.
Ya para los gourmet, ¿no? Depende de lo que quieres. Luego las típicas latitas estas que venden también.
Y luego están las típicas latitas. Yo las latitas, cuando las recomiendo, pues las que realmente recomiendo son las gastrointestinales, cuando tenemos algún problema con el perro, acaba a lo mejor de salir de alguna operación o está flojito de la barriga y demás. Esas son las que puedo recomendar. De resto me encierro un poquito más en lo que es el pienso. Cada maestrillo tiene su librillo, como quien dice. Habrá veterinarios que opinen una cosa, habrá adiestradores que opinen otra. Yo me encierro en el pienso.
En el pienso. Y el tema de la, por ejemplo, cuando decimos, ay, mi gato está un poquito pasado de kilos, o mi perro está un poquito pasado de kilos, supongo que eso, lo que hay que hacer es que se muevan, ¿no? Porque si el alimento, si yo le doy pienso y se pone un poquito más cargadito de kilos comiendo pienso nada más, es que falta ejercicio, supongo, ¿no?
Hombre, normalmente falta ejercicio, pero también, por ejemplo, si tenemos el alimento puesto de manera constante y tenemos un perro que es un dragón, pues es normal que coma más de la cuenta. Yo primero empezaría, por lo que tú bien has dicho, hacer ejercicio, porque es necesario, y segundo, por establecer unas rutinas alimenticias para asegurar que el perro come la cantidad que tiene que comer diariamente y no más de esa cantidad. Y luego además, pues hay determinados piensos que son light o un poquito más bajos, como, uh-huh, como quien dice, o para perros que están castrados o gatos esterilizados, que al ser más light pues no hacen que engorden tanto. Entonces a lo mejor puede ser lo más adecuado cambiarle el pienso, además de aumentar el nivel de ejercicio de su día a día.
Bueno, ahí está esa recomendación. Y yo, una duda que tenía, sobre todo cuando era más pequeñito, tenía a mi perrito, decía, oye, ¿lo lavo, no lo lavo, cada cuánto tiempo lo lavo? Hay unas pautas que hay que tener muy en cuenta a la hora de la higiene de nuestros animales.
Bueno, a la hora de bañar a los animales, ahí hay muchas opiniones. Tenemos que tener en cuenta los tipos de perros que hay. No va a tener las mismas necesidades higiénicas, a lo mejor un Yorkshire de pelo largo que un labrador, o a lo mejor un pastor de pelo largo que un pastor de pelo corto. Entonces, a lo mejor en función del animal podría recomendar el bañarlo más o menos. En la piel del perro, por así decirlo, hay una especie de ayuda que al bañarlo se la quitamos, entonces desprotegemos un poquito más su piel. Por eso perros que a lo mejor no los hemos bañado tanto no tienden a oler como otros perros que sí bañamos, uh-huh, de manera adecuada, que ya si no lo bañas acaban oliendo. Entonces ya te digo, en función del perro y en función también del tipo de vida que lleve el perro, pues recomendaría aumentar más la higiene o buscar más la normalidad.
Sí, que es un sistema de defensa natural que tiene el animal. Exacto. Y que en ese momento que se la quitamos segrega más, y entonces de donde viene un poquito el olor, ¿no?
Exacto.
Bueno, da gusto charlar con Adrián Navarro, adiestrador de perros, fundador de la empresa Lopecan. Hay que recordar que aquel oyente que tenga cualquier duda puede mandarnos un correo electrónico con esa consulta a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y aquí estaremos encantados de atenderla. En este caso la atenderá el experto, que para eso viene, Adrián Navarro. Adrián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y ahora nos vamos a ir al estudio Eduardo Vergara, porque hoy estamos haciendo el programa desde el estudio Antonio Guadamuro, porque hasta allí se ha ido mi compañera Carmen Cerván, y además se encuentra bien acompañada con Álvaro Parte Arroyo. Carmen, hola.
Andrés, hola de nuevo. Pues sí, aquí estoy con el director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Lo primero, recordar a los oyentes que la oficina de Renta 4 está en la Alameda de Colón, número 9, esquina con calle Casas de Campos. Álvaro, ¿qué podemos esperar de las bolsas en esta ya recta final del año? ¿Cuál es vuestra visión actual del mercado?
Bueno, una vez más las bolsas han vuelto a amenazar a principios de octubre con una corrección seria, y a continuación pues rebotaron también con fuerza, ¿vale? Seguimos observando cierta complacencia en la bolsa, especialmente las americanas, a pesar de los múltiples frentes abiertos, tanto riesgos cíclicos como políticos, ¿vale? Pensamos que la renta variable sigue siendo el activo que presenta mejor binomio rentabilidad-riesgo a medio plazo, pero necesitamos más visibilidad sobre el ciclo antes de adoptar una postura más constructiva, ¿vale? Esperando a mejores puntos de entrada.
¿Y cuáles son los puntos más importantes que hay que vigilar?
Bueno, debemos vigilar varios frentes abiertos. En el plano macro, pues tras la intensificación de señales de desaceleración, sobre todo en Europa, aunque no solo en Europa, pero sobre todo aquí, pues hay dos escenarios. Uno positivo, en el que las manufacturas repuntarían hasta desde los deprimidos niveles que hay hoy en día, apoyados por mejora en las condiciones financieras, mientras que en servicios pues se mantiene la resiliencia, ¿vale? Otro escenario sería el negativo, en el que la debilidad manufacturera pues acabaría contagiando al sector servicios y traduciéndose en una desaceleración más pronunciada en la economía global, ¿vale? Como condición necesaria para que el escenario positivo se cumpla, pues sería una moderación en las tensiones comerciales, ¿vale? Que permita que esas condiciones financieras pues se trasladen a los datos de actividad, ¿vale? Por otro lado, los bancos centrales, con reuniones este mes, el día 24 en el Banco Central Europeo y el día 30 en la Fed, pues en ambos casos se esperan que se reiteren sus discursos acomodaticios. En el caso del Banco Central Europeo, están pendientes de implementar los estímulos que se anunciaron en la reunión de septiembre, ¿vale? Y por último, los resultados empresariales, ¿vale? En la temporada de resultados empresariales de este tercer trimestre cobra fuerza a partir de ahora, en esta segunda mitad de octubre, y aquí es donde tenemos que ver si los resultados siguen siendo buenos, si están empeorando, si va a llegar la desaceleración, si recesión, etcétera.
Bueno, Álvaro, en este espacio te hemos escuchado hablar de los riesgos del Brexit, de la situación de Italia, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En ese sentido, hoy te pregunto, en cuanto a los riesgos, ¿cuáles siguen siendo los riesgos más destacados?
Bueno, los riesgos son un poco los que has comentado. La situación es, por un lado, el mayor riesgo geopolítico, pues las negociaciones comerciales, ¿vale? Con atención a la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos y China, que, bueno, si no resultan fructíferas, van a seguir aumentando los aranceles y por supuesto, también el incremento de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Al final, son situaciones en las que nos vamos a ver afectados todos y ese es el principal riesgo al que tenemos que prestar atención, ¿vale? También las tensiones en Oriente Medio, donde la vulnerabilidad mostrada por las instalaciones petrolíferas, tras el ataque con drones a Arabia Saudí, pues justificaría una prima de riesgo en el precio del crudo, ¿vale? En cuanto a Trump, pues ha iniciado el proceso de impeachment, como sabes, y aunque la probabilidad de que prospere es baja, pues es un nuevo elemento de incertidumbre a tener en cuenta. Brexit. Aquí Boris Johnson debe negociar un acuerdo con la Unión Europea y si no lo consigue, pues se podría extender desde el 31 de octubre hasta el 31 de enero de 2020, que sería un poco por lo que apostamos nosotros, ¿vale? En cuanto a Italia, pues también hay unos riesgos importantes y Salvini sigue siendo una amenaza cara al futuro. Y en España, pues ya sabes que tenemos las elecciones, las cuartas.
El 10 de noviembre, ahí a la vuelta de la esquina. Álvaro Partarroyo, como siempre, muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana.
Gracias a ti, Carmen.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Max, Bridget y sus amigos se han vuelto a escapar en busca de aventuras. Colecciona los peluches de Mascotas 2 en la plaza de día, acumulando puntos por cada 10 euros de compra y llévatelos a casa. Además, podrás ganar premios y descuentos increíbles entrando en tusmascotasenlaplaza.com. Consigue tu mascota favorita hasta el 29 de diciembre en la plaza de día.
José, Rocío, lo siento, no podemos firmar.
¿Sabías que un altísimo porcentaje de las viviendas que se venden en Málaga son de VPO? ¿Sabes si puedes vender o cómo descalificarla? No te lleves sorpresas y confía en el mejor profesional.
Hola, soy Juan Francisco Vera, experto de ABC Inmobiliaria en compra-venta de viviendas de VPO.
ABC Inmobiliaria, 952-91-6040.
En Conforama hemos remodelado nuestra tienda de Málaga. El jueves 17 de octubre, ven a celebrarlo con nosotros con ofertas como esta. Sofá cheslón modelo Aston por solo 399 euros. Te esperamos en Conforama Málaga, en el Parque Comercial Bahía Azul y en conforama.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hablamos ahora, como cada martes, de productos naturales que nos ayudan en el día a día. Y hoy vamos a abordar la diabetes y vamos a hablar de productos naturales recomendados para regular nuestros niveles. Para ello, nadie mejor que Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. Me alegro de volver a oírte.
Igualmente, Ana. Pongamos a los oyentes un poco en situación. ¿Qué es la diabetes?
Pues mira, la diabetes es una patología que actualmente afecta, por desgracia, a mucha gente. Tenemos dos tipos de diabetes principales. Una es la diabetes tipo 1, que llamamos también insulinodependiente, es decir, la gente que se tiene que pinchar la insulina, ¿vale? Porque la insulina lo que hace es llevar el azúcar, la glucosa que está en la sangre, hacia las células para que éstas se alimenten. Y en una persona con diabetes, pues, ¿qué ocurre? Que esa insulina no funciona, no se secreta y no llega hasta el azúcar, hasta las células, por tanto, morirían, ¿vale? Por tanto, hay que poner ese apoyo de insulina. Y luego hay una otra diabetes, que es la tipo 2, que es más común y que se debe sobre todo a los malos hábitos de alimentación, ¿vale? Al sobrepeso, a la falta de ejercicio. Pero bueno, esta está un poquito más controlada con una pastillita nada más, ¿vale? Pero se podría regular mejor con plantas como las que hoy vamos a hablar.
Venga, pues háblame de ellas.
Pues mira, hoy os quería hablar de dos de ellas. Una muy conocida, que es la canela, ¿vale? La canela en rama, que se ha utilizado siempre, que es una especie que utilizamos en muchos postres, por ejemplo. Y se ha hecho estudios con ella, se ha visto en un amplio estudio que baja los niveles de glucosa en la sangre y en la orina, es decir, que actuaría un poquito como la insulina que estábamos hablando hace un momentito. Ajá. ¿Vale? Y la otra sería la trabalera.
Trabalera,
tiene un nombre un poco extraño. También se llama centaurea, que quizás a la gente le suene un poquito más este nombre, pero bueno.
Bueno, yo me quedo con trabalera, a mí me parece más sencillo trabalera.
Sí, verdad, sí, nada, la trabalera. Y nada, bueno, una planta muy común en el campo, se ha utilizado desde antiguamente en las casas, y bueno, se ha utilizado a nivel externo, pero a nivel interno, como digo, también hace esa función. Parece que tanto una como la otra, canela y trabalera, lo que hacen un poquito es, por un lado, bajar el vaciamiento del estómago, es decir, hace que los alimentos pasen más despacio al intestino y, por tanto, pasan más despacio también a la sangre. Y de esa manera las células pueden trabajar un poquito mejor. Vale. Y por otro lado, como digo, lo que hacen es llevar también un poquito más rápido la glucosa hacia las células para que estas la ingieran y estén alimentadas, simplemente.
Hay que ver, la naturaleza nos lo da absolutamente todo. Lo único que hay que tener la suerte de contar con gente experta como Ana Higueras, que es bióloga y técnico en dietética y nutrición, para que nos ofrezca ese remedio natural adecuado en función de lo que queramos conseguir. Y hoy hemos hablado con ella de diabetes, de los tipos de diabetes y sobre todo de qué podemos tirar en cuanto al mundo natural para que nos eche una manita y nos ayude a mantener a raya los niveles y a estar sanos. Pues Ana Higueras, que ha sido un placer el haberme vuelto a reencontrar contigo en la radio y nada, que muchísimas gracias por todos los consejitos y la sabiduría que nos transmites.
Muchísimas gracias a vosotros, Andrés, que tengáis buen día.
Un saludo.
Un saludo.
Vamos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras.
Y fíjate, en tan solo dos minutos alcanzaremos la 1:30 de la tarde. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Y a esta hora quiero recomendarte un sitio, por ejemplo, todavía si no tienes planes para almorzar hoy o para cenar. Se llama 3345 Sound Restaurant. ¿De qué se trata? Pues una decoración original de los años 80 y 90. Una comida espectacular, que al final cuando vas a comer o cenar es lo que uno busca, comer bien y además a precios increíbles. 3345 Sound Restaurant tiene una zona de sofás y con un piano que invita a tomarse también una copita con los amigos con una buena conversación. Está en Avenida Plutarco 57, en Teatinos, y te quitas de tanto lío del centro histórico si lo tuyo no son las bullas, como decimos aquí en Málaga. 3345 Sound Restaurant. Y ahora déjame que salude a don Carlos Sedano, que es quien va a tomar el relevo en el 97.1 de FM. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Compañeros, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar del mundo de la automoción.
De la automoción. Tenemos a un invitado que ya está con nosotros, un hombre que le encanta la aventura, el viaje, la moto, transmitir pasión, y encima si lo hace con un motivo, para ayudar al prójimo, pues todavía mucho mejor. Así
bueno, pues en un momento. Enseguida, en unos segundos, Carlos Sedano se pone al volante de COPE más Málaga y, por supuesto, en el 882, como siempre, el espejo de la iglesia. Recibe el saludo de Andrés García, un fuerte abrazo en el control técnico y la realización, Enrique Ortiz, Mañana a partir de las 12:30 te espero en esta misma sintonía. Sé feliz.